Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden anuncia un millonario plan de infraestructura para el país. La emergencia de menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos persiste y aumenta. Las vacunas generan mayor confianza y esperanza entre los estadounidenses mientras anuncian probables vacunaciones para niños. Y en los deportes, el presidente Joe Biden afirma que los Texas Rangers cometieron un error al permitir la capacidad total de espectadores en su estadio para su primer juego. Así empezamos hoy, jueves, 1 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Y en La Voz de América empiezan las noticias. El presidente Joe Biden presentó un ambicioso plan para la infraestructura en Estados Unidos para generar empleo y anticipó un incremento en el impuesto corporativo. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Joe Biden presentó el miércoles un enorme plan de 2,3 billones de dólares para rediseñar la infraestructura de Estados Unidos a lo largo de los próximos 8 años. Desde un centro de capacitación de un sindicato de carpinteros en Pittsburgh, Pensilvania, Biden comparó su propuesta de transformación de la economía estadounidense con la carrera espacial y prometió resultados de magnitud similar al New Deal establecido por Franklin Delano Roosevelt.
No es un plan que se vaya con rodeos, es una inversión que se ve una vez por generación en Estados Unidos, a diferencia de lo que hayamos visto o hecho desde que construimos el sistema de autopistas interestatales y la carrera espacial hace varias décadas.
Para pagar por el plan de infraestructura, Biden en parte propone aumentar la tasa de impuesto corporativo del 21% al 28%, revirtiendo los recortes de impuestos realizados hace 4 años por el entonces presidente Donald Trump. Nadie debería poder quejarse de eso, dijo Biden durante su discurso en Pittsburgh. Los republicanos en el Congreso, sin embargo, están planteando objeciones, argumentando que esto dañaría a los trabajadores estadounidenses, ralentizaría el crecimiento económico y no haría que las empresas estadounidenses fueran menos competitivas en el mercado mundial. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El principal centro de recepción para menores no acompañados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, alberga a más de 500 niños migrantes en habitaciones con paredes de plástico diseñadas para alojar solo a 32 personas por unidad. Los menores no acompañados están sentados en colchonetas a centímetros de distancia en medio de la epidemia del COVID-19. El centro de procesamiento en el Valle del Río Grande, en Texas, alberga a más de 4.000 migrantes, de los cuales más de 3.400 son niños que llegaron solos a la frontera entre Estados Unidos y México. El resto de los migrantes alojados son familias. Las instalaciones, diseñadas para albergar a 250 personas bajo las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, durante la pandemia de coronavirus, han tenido que ser adaptadas debido al aumento en el número de familias y niños no acompañados que cruzan la frontera. Los niños, sentados en el suelo y envueltos en mantas isotérmicas, tienen entre 13 y 17 años y están separados por edades, mientras las familias ocupan una cápsula separada que está menos abarrotada que las habitaciones atestadas de niños mayores. Óscar Escamilla es director interino del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza y fue el encargado de supervisar la visita de los medios de comunicación. Destacó que su trabajo no es detener a los menores. No estamos en el negocio de la detención y nos vemos obligados a entrar en él porque no podemos entregarlos a nadie. La vicepresidenta Kamala Harris, encargada de afrontar esta emergencia en la frontera, trabaja junto a México, Guatemala, El Salvador y Honduras para afrontar las causas de aumento de migración entre estos países a Estados Unidos. Harris ha sido cuestionada en su rol y la Casa Blanca, a través de la portavoz Jen Psaki, explicó sus funciones asignadas por el presidente Biden y lo que él espera de ella.
Quiere que la vicepresidenta desempeñe un papel similar y se comprometa con estos países, comprometiéndose con sus líderes, descubriendo cómo invertir mejor, cómo trabajar en asociación, cómo prevenir la corrupción, tomar el relevo para poner en marcha los pasos que harán que el viaje sea menos deseable.
A principios de esta semana, más de 17.000 niños no acompañados estaban bajo custodia de autoridades de Estados Unidos en la frontera, unos 12.000 con el Departamento de Seguridad Interna y el resto con la Patrulla Fronteriza. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El proceso de vacunación en Estados Unidos avanza a paso acelerado, pero aún así continúa lejos de alcanzar la meta de lograr inmunizar a la mayoría de la población hasta abril. En ese camino, los laboratorios Pfizer-BioNTech anunciaron que su vacuna COVID-19 es segura y protege a niños de tan solo 12 años. Un paso hacia la posibilidad de comenzar con la vacunación en este grupo de edad antes de que regresen a la escuela en septiembre. La mayoría de las vacunas COVID-19 que se están implementando en todo el mundo son para adultos que tienen un mayor riesgo de contraer el nuevo coronavirus. La vacuna de Pfizer está autorizada para mayores de 16 años. En tanto, y en esta carrera mundial contra las variantes emergentes del COVID-19, los expertos dicen que es imperativo alcanzar la inmunidad colectiva rápidamente, vacunando a tantas personas como sea posible. En Estados Unidos se están utilizando 3 vacunas: Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, y los especialistas dicen que todas han sido examinadas rigurosamente. J. Stephen Morrison trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en el Centro de Políticas de Salud Mundial.
Cuando estás mirando tu objetivo principal, que es bloquear las enfermedades graves y la muerte, las 3 funcionan excepcionalmente bien, así que escoge una de ellas.
Hay varias vacunas que se han desarrollado en todo el mundo, incluida la Sputnik V de Rusia y varias otras de China.
Y en otras noticias, la comunidad asiática en Estados Unidos muestra profunda preocupación por ataques y demostraciones de odio en su contra. Laura Sepúlveda tiene este informe.
Una recompensa de $2,500 ha ofrecido la policía de Nueva York para dar con el paradero del agresor de un joven quien viajaba en el subterráneo de la ciudad. Las circunstancias que provocaron los hechos son desconocidas, pero como muestran perturbadores videos, una vez más, la víctima es un hombre asiático que fue agredido ante varios pasajeros que asumieron el rol de espectadores indiferentes.
Esto es algo de lo que todos debemos ser parte de la solución. No podemos simplemente dar un paso atrás y ver cómo ocurre un acto atroz. Y creo que para tantos neoyorquinos, asiático-estadounidenses que se sienten aislados en este momento o que sienten miedo, tienen que saber que tienen la solidaridad de todos los neoyorquinos.
El alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, también criticó la actitud del vigilante de un edificio cerca de Times Square días atrás, quien es captado por una cámara observando cómo una mujer asiática de 65 años es lanzada al piso y recibe múltiples golpes frente a él, lo que califica como inaceptable. Por fortuna, este agresor ya fue capturado. La directora ejecutiva de la Federación Asiático-Americana se refirió al respecto.
Seguimos exigiendo justicia y misericordia para nuestra comunidad, pero ¿cuántas veces tenemos que pararnos aquí y pedir ayuda?
Según la organización Asian American and Pacific Islanders, en 2020 cerca de 3,800 actos de odio fueron dirigidos a asiáticos, número que no incluye hechos no reportados, por lo que se presume que la cifra podría ser mucho más alta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y seguimos informando. La presencia de las nuevas variantes más peligrosas del COVID-19 y el reciente aumento de casos en las Américas despierta la preocupación en la OPS. Judith Martín Rodríguez informa.
La Organización Panamericana de la Salud alertó de un empeoramiento generalizado de la pandemia del COVID-19 en la región de las Américas e incluso en algunos países como Brasil, Uruguay o Cuba están alcanzando niveles de transmisión mayores que en 2020. A esta preocupación se suma la presencia de nuevas variantes más peligrosas en prácticamente todo el hemisferio y la directora de la organización, doctora Carissa Etienne, recordó a los Estados miembros la necesidad de fortalecer las medidas sanitarias a fin de evitar colapsos en los hospitales.
Las mismas medidas que usamos el año pasado todavía pueden funcionar contra el virus en nuestra región este año. Todos conocemos las soluciones, medidas como el distanciamiento social, la restricción de grandes concentraciones y el uso adecuado de mascarillas, tienen la capacidad de frenar la transmisión ahora como lo hicieron en 2020. Y hoy necesitamos el mismo nivel de compromiso que nuestra región mostró en 2020. Ahora no es el momento de relajarse.
La Organización Panamericana de la Salud continúa intensificando esfuerzos para administrar tantas vacunas como sea posible. Y en los últimos 30 días, más de 2.500.000 dosis fueron enviadas a 17 países de la región a través del mecanismo internacional COVAX. Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que las vacunas no suponen la cura inmediata si la transmisión del virus continúa activa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en noticias de Latinoamérica, empresas privadas en Venezuela siguen esperando la autorización del gobierno para importar vacunas contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Las empresas privadas venezolanas, representadas por Fedecámaras, esperan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro autorice la propuesta de importar 6 millones de vacunas contra el COVID-19 para desarrollar un programa de vacunación para trabajadores de empresas privadas y sus familiares. De acuerdo al gremio, las vacunas serán gratuitas y el propósito no es comercializarlas, sino colaborar con la meta de inmunizar al 70% de la población este año. Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, filial Aragua, dijo a La Voz de América que es una iniciativa bien recibida, pero recuerda que esta debería hacer labor de los estados.
Fedecámaras ojalá logre, a través de acuerdos, inmunizar a una buena cantidad de venezolanos para que eso termine salvando vidas. El Estado no puede ceder en su rol, ese es su trabajo.
Crespo agrega que actualmente en el país las inmunizaciones contra rotavirus, neumococo, influenza estacional, entre otras enfermedades, ocurren gracias al esfuerzo privado.
Dejó de vacunar en el año 2017 contra muchas enfermedades que antes lo hacía. Entonces ha tenido que el sector privado cubrir en parte este déficit de vacunas, este gran hueco que deja el Estado. El 63% del gasto de salud en Venezuela sale del bolsillo de la gente. Es el porcentaje más alto de todo el continente americano.
Hasta el momento a Venezuela solo han llegado 750 mil vacunas de Sputnik V y Sinopharm. En tanto, después de que el gobierno de Maduro reiterara su negativa a recibir 2.400.000 vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, y en medio de las negociaciones para el acceso a vacunas, se conoció que la Organización Panamericana de la Salud designó a Gerardo de Cosio como su nuevo representante para Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también Ecuador adopta medidas restrictivas frente al aumento de casos de COVID-19 para evitar un nuevo confinamiento, mientras tres ciudades ya están en emergencia. Giselle Jácome con detalles.
El aumento de casos de COVID-19 ha disparado las alertas en Ecuador. El país bordea hasta el momento 328 mil contagios y cerca de 16.800 fallecidos, según informes del Ministerio de Salud Pública. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, COE, ha recomendado restringir la movilidad vehicular, las reuniones, la venta de licor y pedir el cierre de las playas durante estos días de Semana Santa. Juan Zapata, director de este organismo, señaló:
tenemos que evitar la movilidad de las personas en este feriado porque las condiciones en muchos de los hospitales y en muchas provincias es muy compleja.
En la capital, las autoridades han decidido restringir la movilidad desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana por los próximos 10 días. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, habló sobre el propósito de esta medida.
Es de evitar la movilización o la movilidad a lugares donde se generan aglomeraciones.
En el sur del país, las localidades de Loja, Catamayo, Célica y Guarante Miranda pasaron al semáforo en rojo de alerta sanitaria con restricciones para que el contagio no avance. La Corte Constitucional también habilitó al presidente Lenín Moreno para poder declarar el estado de excepción en zonas específicas si fuera necesario para controlar la pandemia. Juan Zapata comentó sobre la situación de los hospitales en Quito.
Tener 211 personas a la espera de una UCI nos debe preocupar.
Se conoció que en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el sur de la capital, los pacientes están en el suelo recibiendo atención de emergencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega mantiene bajas las estadísticas del COVID-19, mientras los expertos difieren de esas cifras y advierten sobre el riesgo de actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña tiene el reporte.
Nicaragua se mantiene como el país de la región centroamericana que de forma oficial registra menos casos de COVID-19, con solo 6.677 contagios y 178 personas fallecidas, según los datos más recientes publicados por el Ministerio de Salud. No obstante, los números oficiales muestran un marcado distanciamiento con los datos acumulados por el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que registra a la fecha 13.312 contagios y 3.014 fallecimientos. El doctor Alberto Vázquez, dirigente de la Unidad Médica Nicaragüense, dijo a La Voz de América que si el gobierno hubiera tomado en cuenta las recomendaciones internacionales, se habría evitado la muerte de muchos ciudadanos.
Tenemos que pensar en el sufrimiento del pueblo de Nicaragua y en lo que pudimos haber evitado si el gobierno en su momento hubiese tomado las recomendaciones.
Desde que inició la pandemia del COVID-19, el gobierno no ha acatado las medidas de distanciamiento social recomendadas por organizaciones internacionales de salud. En su lugar, ha promovido actividades masivas que elevan el riesgo de contagio de nuevo coronavirus. El salubrista y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Carlos Hernández, explicó que desde diciembre se han registrado 3 picos de casos de COVID-19.
Lo que se ha venido diciendo desde hace un año, que no se pueden promover acciones de multitud.
Mientras el Ministerio de Salud aseguró que movilizará su personal a los balnearios para atender cualquier emergencia, esta decisión ha sido cuestionada por médicos independientes, asegurando que la prioridad debe ser la atención de la pandemia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. La indignación crece en México por el caso de la migrante salvadoreña muerta a manos de policías mexicanos y las investigaciones revelan que además sufría abusos de su pareja. Sara Pablo en el informe.
La historia de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, quien murió a causa de la brutalidad policíaca, no podía ser más dramática. La mujer de 36 años, quien residía desde hace 3 años en el centro turístico de Tulum, Quintana Roo, en calidad de refugiada, era madre de 2 niñas de 15 y 16 años. La Fiscalía de Quintana Roo informó que Victoria sufrió una fractura en la parte superior de la columna vertebral como resultado de la maniobra que le aplicó la policía policía durante la detención. Tras su fallecimiento, su pareja sentimental fue detenida por presuntamente abusar de la menor de las hijas de la víctima. Así lo informó el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales.
Personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realizó una entrevista a la menor de edad y se tuvo conocimiento de que efectivamente había sido víctima de abuso por parte de su padrastro, hoy detenido.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso, abrió una investigación por probable uso excesivo de la fuerza. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha condenado los hechos y se ha comprometido a que no habrá impunidad.
Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza.
Solo dos días después, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que por una reacción errónea, un soldado mató a un ciudadano guatemalteco, Elvin Mazariegos Pérez. Narró que en el municipio de Motocintla, Chiapas, tres personas a bordo de un vehículo evitaron llegar a un puesto militar de seguridad y tratan de huir, lo que provoca una acción equivocada de los soldados. Uno de ellos accionó su arma. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El banquero Matías Krull se ha convertido en un colaborador clave de la justicia estadounidense para desentramar una operación de transferencia de dinero ilícito de petróleo de Venezuela a paraísos fiscales. Anthony Belchi tiene los detalles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría más cerca de desentramar una operación de lavado de dinero procedente del crudo venezolano. Todo gracias a un testigo clave, Matías Krull, que en 2018 fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida. Las autoridades lo estaban buscando porque él aparecía como la persona que hacía de enlace entre las élites más poderosas de Venezuela cercanas al chavismo y la banca de Suiza, que en aquel entonces aún se beneficiaba de ser un paraíso fiscal. Sobre la mesa había una operación fraudulenta con más de 1.200 millones de dólares en préstamos ficticios de petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, que había sido orquestada por el banquero de origen alemán. Pero cuando fue procesado, Krull decidió dar un paso al frente, se declaró culpable y empezó a colaborar con la justicia estadounidense, delatando a algunos miembros que también participaron en la trama de corrupción para lavar dinero procedente de la industria del crudo venezolano a través de paraísos fiscales. Los tres hijastros de Nicolás Maduro también pudieron estar involucrados en esa operación de malversación de fondos, ya que según recoge un informe de la Associated Press, ellos se reunieron con Krull. Sin embargo, sus nombres no aparecen en la investigación del Departamento de Justicia. La admisión de culpabilidad por parte de Krull sin duda le conllevó a algunos beneficios que de lo contrario no habría conseguido. El juez redujo su condena original de 10 años de prisión en un 65%. En julio deberá empezar su sentencia de prisión durante 42 meses. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró un error el que los Rangers de Texas permitan que los fanáticos llenen su parque desde el primer juego de la campaña que comienza hoy jueves. En declaraciones a la cadena ESPN un día antes de la inauguración de la temporada, Biden dijo que respalda las negociaciones entre las grandes ligas y el sindicato de jugadores sobre la posibilidad de mudar el juego de estrellas fuera de Atlanta ante las preocupaciones sobre una legislación adoptada en Georgia que restringiría el derecho al voto. El jueves está previsto el retorno del público a los estadios de las grandes ligas, donde se había prohibido el ingreso de espectadores al graderío durante la pasada campaña regular debido a la pandemia. La afluencia de fanáticos se limitará aproximadamente al 12% de la capacidad de los graderíos en Boston y Washington. 12 clubes admitirán el 20% de los aficionados posibles como máximo, Colorado al 43% y Houston al 50%. El único equipo que recibirá más aficionados será Texas, con el 100% de la capacidad de su nuevo parque, el Globe Life Field, que cuenta con 40.300 butacas. En el tenis internacional, el buen momento de 23 victorias consecutivas agonizaba el día de ayer miércoles para Naomi Osaka, que hizo una pausa antes de un saque y miró hacia el cielo como si estuviera buscando una intervención divina. La japonesa prosiguió en lo suyo, al igual que María Sakkari, quien sorprendió con un triunfo de 6-0-6-4 en los cuartos de final del Abierto de Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Miley Cyrus y Cardi B compiten en la categoría de solista internacional de los Brit, los premios de la música pop británica. Las nominaciones fueron anunciadas el miércoles. La categoría de solistas masculinos internacionales incluye a Bruce Springsteen, The Weeknd y Childish Gambino. Las cantantes Dua Lipa, Celeste y Arlo Parks encabezan las nominaciones con 3 cada una. Las 3 británicas están postuladas en las categorías de artista, solista y álbum, con los discos Future Nostalgia de Lipa, Not Your Muse de Celeste y Collapsed in Sunbeams de Parks. BTS, los surcoreanos de BTS, recibieron su primera nominación Brit como grupo internacional. Britney Spears dijo en Instagram esta semana que estuvo llorando amargamente durante mucho tiempo debido a un documental que examina su ascenso a la fama, el escrutinio de los medios de comunicación y su colapso. El documental titulado Framing Britney Spears, que también habla sobre la batalla de la cantante con su padre por el control de sus asuntos financieros, fue estrenado el mes pasado. Britney Spears saltó a la fama en 1998 con el éxito Baby One More Time. Un nuevo documental sobre Amy Winehouse se estrenará en julio. La BBC dijo que el documental Amy Winehouse 10 Years On, que conmemora 10 años de la muerte de la cantante británica, está narrado desde el punto de vista de la madre de Amy, Janice, que sufre de esclerosis múltiple y quiere compartir sus recuerdos. Amy Winehouse falleció de intoxicación por alcohol en su residencia de Londres en julio de 2011. Y vamos al baúl de los recuerdos. 1981. Kim Carnes debuta en Las 100 Calientes con Betty Davis Eyes, el tema sobre la legendaria actriz y sus no menos legendarios ojos. Se convirtió en un éxito instantáneo y pasó 9 semanas en el número 1. Betty Davis Eyes ganó Grammy por Grabación del Año y Canción del Año. En 1986, Whitney Houston debuta en Las 100 Calientes y llega al primer puesto con The Greatest Love of All. El tema había sido interpretado 10 años antes por George Benson. Y en 1980, Lip Sync, pronunciado Lip Sync, sincronización de labios, estrena Funky Town. La canción alcanzó el número 1 en esa lista, en la Hot 100 y en la disco Top 100 de la revista Billboard. En su momento, Funky Town vendió más de 2 millones de copias. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.